Pública el día. Y gracias por estar allí del otro lado, gracias por seguir con la radio pública y por sumarse a esta intención de volver a escucharnos. Hablemos de lo justo y del delito. Y primero que nada, repudiar cualquier intento destituyente, que es efectivamente lo primero que hay que decir. No son locos y el uniforme, las armas y los patrulleros marcan la diferencia con las marchas anticuarentena, junto a la incursión en el delito de sedición, que complementa el cuadro armado por exonerados, oficiales militantes del partido de Vidal y Macri, y responsables de delitos vistiendo el uniforme de la institución. Los fines son los mismos. El estacionamiento amenazante en el entorno de la residencia del presidente constituye el primer peldaño de la escalera hacia la destitución, y la solución al reclamo justo de los salarios queda en segundo plano, cuando aparece la necesidad de que se sancione a los sediciosos que, portando las herramientas que le da la democracia para proteger a los ciudadanos, los utilizan para amedrentar a las autoridades de la democracia. Su protesta debe ser castigada. El itinerario espasmódico opositor que para muchos arrancó al día siguiente de las PASO de 2019 y cuyo accionar venimos describiendo siempre aparece como una reacción entre los aciertos y los proyectos legislativos y medidas del gobierno. Y ayer llegó a un límite que debería encender alertas sobre los tiempos por venir, incluyendo la atención del Poder Judicial, que a lo largo del día brilló por su ausencia. Al mismo tiempo fue pobre el rol de algunos funcionarios, por eso es que son fusibles de los ejecutivos, y debería ser revisado. La idea de salir de la Quinta de Olivos a negociar con los delincuentes por parte del vocero presidencial habla de una actitud desafortunada, tan grave como la falta de conocimiento del ministro de Seguridad de la provincia sobre la posibilidad de las acciones. No se puede dialogar con personas armadas en actitud amenazante. Una serie de pedidos cruzados y declaraciones similares a las frases huecas de los anticuarentena no alcanzan para disimular los pasados turbios de los voceros y frente a ellos la pobreza periodística que sin repreguntar llegó hasta describir estados heroicos de los delincuentes. El airado y camuflado en Puente 12, Mariano Díaz, participó de un motín en el grupo Halcón y está actualmente en disponibilidad. Su par, Capitán Amaya, enojado en la Quinta de Olivos, también se halla en disponibilidad preventiva, imputado en una causa que lleva adelante el Juzgado Federal número 2 por violación a la ley de drogas. Varios de los que con megáfono en mano siguieron reclamando a pesar de que ya se habían anunciado las respuestas, son retirados o fueron exonerados de la fuerza, acusados de la comisión de una verdadera colección de los más diversos delitos. Entre los abnegados también hay militantes de Juntos por el Vuelto que, como sucede con el caranchismo de esa alianza, aprovechan el genuino descontento y la demanda salarial para acudir y sacudir la gobernabilidad democrática. Por ejemplo, Mariano Alderete, que hasta mostró su desazón y el impacto que le había causado a los policías la prisión domiciliaria de Lázaro Báez. Alderete es un militante de María Eugenia Vidal, con fotos de saludos a Macri en su cuenta de Twitter. Es lógico el respaldo, la comprensión y el disimulo periodístico cómplice, que toma estas demandas, el corte de rutas y la acción en el entorno presidencial como una cuestión comprensible. Son los mismos que aplauden cuando los uniformados reprimen las demandas sociales y laborales y describen como caos los cortes de calles por parte de trabajadores y sectores vulnerables. ¿Pero qué hay en el fondo del reclamo más allá de los salarios bajos y la pérdida de adicionales? La plataforma nebulosa que construye la sociedad cambiemita, con los medios concentrados, rescata, como decimos, la legitimidad de reclamar mejoras salariales, pero apunta al 53% de los votos del gobernador del distrito que será garante nuevamente de una victoria del proyecto popular en 2021. María Eugenia Vidal los mató de hambre y los intendentes debían pagar el combustible y las reparaciones y mantenimiento de los patrulleros mientras el responsable de asuntos internos se dedicaba al espionaje ilegal. Si Vidal maltrató a los uniformados, como algunos afirman, no quedó plasmado en ningún conflicto y menos de esta magnitud. Tal vez Bernie tenga las horas contadas, porque si bien los referentes del conflicto fueron oficiales o suboficiales que la pasaron bien durante la gestión de Vidal, el gobierno de Kicillof, por alguna razón desconocida, mantuvo como jefe de la fuerza a Daniel Elfino García, segundo de Fabián Perroni, el jefe en tiempos vidalistas. García sigue siendo un hombre cercano al ex padrino de la Solano Lima, el despreciable ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo. El presidente asignó más de 30.000 millones de pesos para coparticipación. También, por supuesto, el corifeo de la derecha critica la medida. Alberto Fernández mantiene su aplomo dialoguista y sostiene el espíritu democrático y federal, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial deben presentar sanciones en el marco de la ley y denunciar ante la justicia el accionar delictivo de estos centenares de policías que, conscientes o inconscientes, terminan favoreciendo a los que aún no pueden digerir la derrota en las urnas. La fuerza, como derecho de las bestias, frente a la fortaleza de la democracia y el verdadero sentido de la República. Abrimos el programa, 5:09 en la República Argentina.